por a la primera epístola de Juan, capítulo 4. Primera de Juan 4, versículo 1 al 6. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1 al 6. Dice así: Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Oremos, Señor. Qué bueno, Señor, estar aquí en tu casa adorando tu nombre, dándote gracias, Señor, por tantas misericordias. Te pido, Señor, una vez más, que tu nombre sea glorificado, tu pueblo bendecido. Ayúdanos, Señor, a poder tener el discernimiento espiritual que necesitamos para la época que nos ha tocado vivir. Y sabemos que en los días que vienen lo vamos a necesitar aún más. Señor, te pido ese discernimiento espiritual, esa mirada profunda que viene de ti, Señor, del Espíritu, para que entendamos, Señor, cómo tenemos que proceder y conocer las cosas que son ocultas aún, Señor, a nuestra lógica humana. Por lo tanto, Señor, te pido que ahora, mi Dios, me ayudes a poder entregar este mensaje en Cristo Jesús. Lo pido todo. Amén y amén. Creo que en alguna manera todos hemos sufrido algún engaño por personas que se han fingido ser realmente lo que no son. Y eso, por supuesto, trae algunas consecuencias. Ahora, cuando trasladamos esta situación al punto o al ámbito de carácter espiritual, es muy peligroso, porque Satanás tiene una intención y es poder introducir un concepto falso que no sea detectado para minar desde adentro nuestra vida. En esta semana escuchaba a alguien hablando acerca de lo que hacen los famosos hackers que entran a las computadoras que no, por supuesto, no les pertenece y que empiezan hasta cambiar archivos, modificar textos, hacer toda una cantidad de cosas, violar la privacidad. Si eso en el mundo de la internet es realmente pues algo que se vive a diario, pues quiero decirles que a nivel espiritual también existe ese espíritu anticristo que está hackeando, como decimos en buen salvadoreño, ¿verdad?, la mente, los conceptos, la voluntad de las personas para poder realmente perjudicarles y poder dañar la fe que tienen en el Señor Jesucristo. Ahora, para poder detectar esa invasión de virus espirituales que perjudican la vida, necesitamos definitivamente un antivirus especial. A eso le voy a llamar discernimiento en el Espíritu. Y es por eso que el tema del mensaje es: dependamos del discernimiento espiritual. Oiga lo que dice el versículo 1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Hay demasiada falsedad y necesita ser conocida para poder tomar las medidas necesarias. Ahora, para poder hablar un poco más adelante acerca de algunas herramientas o medios de discernir espiritualmente, es importante que primero analicemos la importancia del discernimiento espiritual. Ahora, hay dos clases de discernimiento: el discernimiento que es natural o lógico y el discernimiento espiritual. Dios nos ha capacitado con esa virtud, nos ha dado ese espíritu de poder penetrar en algunas cosas que son, desde el punto de vista natural, necesarias para tomar buenas decisiones. Bueno, vemos, hermanos, la importancia de poder conocer lo que quema y lo que no quema, el frío, el calor, lo que conviene comer y no comer. Entonces, aquí estamos hablando de, básicamente, de la lógica. Son cosas sumamente naturales, importantes que Dios puso en nuestro ser. Sin embargo, cuando la lógica humana tiene o llega a ciertos niveles donde no puede penetrar, necesitamos de mayor capacidad, pero de carácter espiritual, para poder discernir realmente lo que nos conviene y no nos conviene. Por eso la Biblia dice en el libro de Proverbios, capítulo 3, versículo 5, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Hay cosas, hermanos, que necesitamos actuar desde el punto de vista natural, pero en otras áreas necesitamos actuar con la ayuda del Espíritu Santo, porque no podemos entrar, digamos, a tomar buenas decisiones si no tenemos el discernimiento espiritual. Ahora, si existen esas dos clases de discernimiento, ¿por qué es tan importante? Bueno, el apóstol Pablo, cuando habla en Gálatas capítulo 2, dice: y subí a Jerusalén por revelación para no correr en vano. Es importante que tomemos decisiones en esta vida de acuerdo a la iluminación que el Espíritu Santo nos dé, para no perder el tiempo, para no echar a perder las oportunidades de nuestra vida, y para que lo que hagamos, lo hagamos bien y que eso sea satisfactorio. Para que podamos conocer la voluntad de Dios, que es agradable y es perfecta, claro. Entonces eso es lo que va a producir, es satisfacción. Pero cuando nosotros no tenemos el discernimiento, nos podemos equivocar. Analicemos algunos fracasos que vemos a lo largo de la Biblia de aquellas personas que no tuvieron el discernimiento oportuno, como fue el caso de Lot. Abraham, su tío, le dice: mira, Lot, la verdad que tu ganado se ha hecho tan grande como el mío, y ahí tú tienes muchos pastores y yo también. Y hay cierta discordia entre los pastores de un rebaño y otro. Así que la verdad que no podemos estar juntos. Mejor escoge tú el terreno que tú quieras, y si tú te vas al norte, yo me voy al sur. Entonces Lot, desde el lugar donde estaba, empezó a ver la llanura del Jordán. Por supuesto, una tierra de pasto, de ganadería. Entonces él escogió, dijo: bueno, la verdad que la lógica me dice que esto es bueno para mi ganado. Así que escogió ese lugar. Y Abraham se quedó en las partes áridas. ¿Y qué es lo que sucedió? Como Lot se dejó guiar por su prudencia natural, por su lógica, vemos que en ese lugar que él escogió, habían ciudades perversas, Sodoma y Gomorra. Todos nosotros sabemos la historia, que Lot empezó a acercar sus tiendas a la ciudad de Lot, a la ciudad de Sodoma y de Gomorra, y por supuesto, él perdió todo lo que tenía y hasta su propia familia. Buscando seguridad, escogió el peligro. ¿Por qué? Por falta de discernimiento. Vemos el caso de Josué, que hace una alianza con sus enemigos por falta de discernimiento. Estamos hablando de los gabaonitas. Vemos también al profeta Samuel, un hombre de Dios, pero estuvo a punto de ungir a una persona que Dios no había asignado para ser rey de Israel. Y cuando pasaron los demás hijos de Isaí, él pregunta: ¿habrá alguien más? Porque Dios me dice que ellos no son, aunque ante sus ojos naturales eran las personas indicadas para ser el próximo rey de Israel. Pero Dios le dice a Samuel: mira, yo no veo lo que ve el hombre, sino que yo veo el corazón. Y mandaron a llamar a David, que estaba pastoreando las ovejas de su padre, y cuando llega aquel joven, Dios le dijo: este es el próximo rey, úngelo. Nos damos cuenta que en un momento dado podemos equivocarnos en la selección de personas para poder servir aún en la obra de Dios, y que no son los adecuados, sencillamente porque hacemos análisis muy superficiales. De igual manera, vemos el caso el riesgo, el peligro en que se encontró Pablo y la tripulación que iba hacia Roma, porque el capitán le hizo caso a ciertas recomendaciones y también a un viento que les parecía favorable para poder navegar. Y Pablo le dijo por el Espíritu que no convenía zarpar de ese puerto porque iban a sufrir perjuicio. Entonces vemos ahí que hubo daño sencillamente porque el capitán de la nave no tenía discernimiento espiritual. Estos son algunos de los muchos ejemplos que encontramos en la Biblia. En la vida hoy en día también hay miles y millones de ejemplos de personas que han tomado decisiones equivocadas y ahora están arrepentidos y dicen, ¿por qué hice aquello? La verdad que me fui engañado, puede decir otra persona. Me siento mal por lo que me está pasando. ¿Por qué? Por falta de discernimiento. Ahora, si vemos la importancia, entonces tenemos que hacernos una pregunta. ¿Cómo puedo obtener ese discernimiento? Entonces aquí entramos en segundo lugar a ver el gobierno del Espíritu y el discernimiento. El gobierno del Espíritu Santo es la base para que se produzca el discernimiento. Hubo un momento en la nación de Israel que estaba siendo gobernada por los jueces. Dios estaba dando dirección directa, pero ellos no quisieron eso, ellos quisieron un rey como tenían las demás naciones. En otras palabras, ellos querían una independencia del gobierno de Dios y querían ellos establecer su propio gobierno, y Dios les dijo que eso les iba a traer problemas, mas el pueblo no hizo caso. Eso mismo sucede hoy en día. Dios quiere gobernar su vida y mi vida, y yo no quiero que Él gobierne. No quiero que Él se meta en las cosas personales y privadas. No quiero que Él meta su mano en los negocios o la manera de hacer los negocios. En la manera de tratar al prójimo. En la manera de poder, hermano, hacer lo que Dios quiere que hagamos en su obra. Queremos nosotros gobernar y no el Señor. Entonces, si yo no quiero el gobierno de Dios, jamás voy a tener el discernimiento que Dios quiere que yo tenga. Porque ese es un efecto del gobierno. Así que veamos la importancia del gobierno de Dios como clave para nuestra vida. La base fundamental de ese gobierno tiene un prerequisito y es nacer de nuevo. Por eso Jesús, nuestro Señor, le dijo a aquel hombre que era un religioso en su tiempo, si quieres ver el reino de Dios, tienes que nacer de nuevo. Si quieres ver el gobierno o la dirección de Dios sobre tu vida, tienes que nacer de nuevo. Nadie puede recibir el discernimiento espiritual si no ha nacido de nuevo. Es el prerequisito número uno. Esto, por supuesto, necesita desarrollo. En el Padre nuestro, el Señor Jesucristo establece un principio importante. Venga tu reino. ¿A qué se está refiriendo? Señor, quiero que mi vida esté gobernada diariamente. Por eso que está incluida en la oración. ¿Por qué debe ser una petición diaria? Pregunto, ¿cuándo fue la última vez que usted le dijo al Señor, Señor, quiero que gobiernes mi vida? Quiero que actúes a través de mí. Quiero que sea tu sabiduría. Pero normalmente lo que más pedimos, el pan nuestro de cada día, dánoslo. Eso sí, no se nos olvida. Pero el reino de los cielos, eso parece que sí. ¿Por qué? Porque somos demasiado independientes y egoístas y no queremos que Dios tenga control de nuestra vida. Entonces, hermano, es importante que esta petición diaria en nuestra vida a través de la oración. Por eso Jesús lo dejó ahí. El venga tu reino, venga tu gobierno sobre mi vida. Pero no solamente eso. El Señor Jesucristo, más adelante en Mateo capítulo 6, versículo 33, el Señor hace la relación de ese gobierno con la bendición de las cosas materiales. Dios suple todas las necesidades. Entonces podemos ver aquí la economía de Dios. Cuando Jesús dijo, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os serán añadidas. ¿Qué cosa? La comida, el vestido, es decir, todas las necesidades básicas de una familia. Hermano, si Dios es el que gobierna nuestra vida, Él se encargará de poderle proveer a usted un techo, de proveerle también el calzado, la educación a los hijos, de la salud, de todas las cosas que usted y yo necesitamos. Pero el problema fundamental es que no quiero que Dios gobierne. Si Dios no gobierna, entonces no espere que las demás cosas sean añadidas. Por eso dice aquí, mas buscad, en otras palabras, hay que procurar que Dios gobierne sobre mis emociones, mis sentimientos, mis pensamientos, sobre mi vida, entonces lo demás será añadido. ¿Se da cuenta que es importantísimo el gobierno de Dios? Normalmente andamos buscando mejores posiciones políticas, mejores líderes en el mundo, porque se supone que las cosas van a ir mejor y no siempre es así. Pero cuando buscamos el liderazgo de Dios sobre nuestra vida, las cosas sí van a cambiar, hermano. Por eso que la economía de un cristiano es distinta a la economía de una persona que no conoce al Señor. Sobre todo un cristiano que vive en obediencia. Pero también, ese gobierno es importante para poder tener paz, tener un carácter estable y, por supuesto, para que podamos ser eficientes en el servicio de Dios. El Señor Jesús, en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 11, en el versículo 29, el Señor habla aquí de algo que es común en el campo, pero que Él lo aplica para que entendamos espiritualmente el gobierno de Él en nuestra vida. Mateo capítulo 11, versículo 29, dice así: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Ese yugo básicamente es el gobierno. Si yo permito que Cristo gobierne mi vida como un efecto, dice acá, hallaréis, ¿qué cosa? Descanso para vuestras almas. O sea, la ansiedad y el afán estarán básicamente alejados de esa vida. Porque dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Cuántas personas no han estado esclavizadas por el mismo pecado, por fuerza del demonio? Personas que han estado, hermano, totalmente encadenados con vicios, con sentimientos de odio, de amargura, pero viven en miseria. Pero el gobierno de Cristo trae descanso y a la vez que es fácil, dice aquí, porque mi yugo es fácil. ¿Por qué? Porque es un yugo de amor. Es decir, si nosotros entendemos que ese gobierno es algo que nos es beneficioso, que nos trae paz, que nos trae gozo, que nos trae rectitud, por eso es fácil, porque es altamente, hermano, lleno de bendición. Ahora, si ese gobierno de Cristo empieza en nuestra vida a darse, va a empezar tres etapas de ese gobierno. Primero es el vivir por el Espíritu, es decir, lo que dice allá la palabra de Dios en Gálatas, en el capítulo 5, versículo 25. Gálatas 5, 25 dice: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Vamos a empezar a ver estas etapas. Primero es el vivir por el Espíritu. ¿Qué se refiere? El nacer de nuevo. La mayoría de los que estamos aquí ya hemos tenido esa experiencia. Vivimos por el Espíritu, porque hemos nacido del Espíritu Santo, por haber creído en el mensaje del Evangelio. Ahora, la segunda etapa es andar en el Espíritu, porque es muy claro, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Aquí nos está hablando de un sometimiento total. La palabra original aquí, andar, significa caminar en fila, o sea, que yo voy detrás y yo voy siguiendo al que va enfrente de mí. En este caso es el Espíritu. Entonces me está hablando que si yo me someto, mi mente, mi voluntad, todo mi ser, tomo mi cruz y sigo al Señor, entonces estoy entrando a esa segunda etapa del gobierno de Dios. Y como consecuencia, en el versículo 18 de este capítulo dice: pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. O sea, en la guianza por el Espíritu. Me habla aquí de libertad, me habla aquí de dirección. Cuando Isaías recibe aquel carbón encendido en sus labios, en aquella visión, y cuando Dios le dice: esto tocó tus labios y es quitada tu culpa, entonces oí la voz del Señor. Nunca antes Isaías había entendido a Dios, ni había oído a Dios. Pero a partir de ese momento que empezó a disfrutar de la libertad interna, empezó a entender la dirección de Dios. Entonces, el discernimiento espiritual es un efecto maravilloso, es un fruto, es un resultado de ese gobierno. Podemos hablar de algunos medios que Dios ocupa para que nosotros tengamos discernimiento, pero esto solamente se va a quedar como una teoría, como una doctrina, como un concepto lejano a nuestra vida, si no entendemos cómo es que se produce. Así que es importante el gobierno primero del Espíritu para luego tener el discernimiento. Así que quiero, con la ayuda de Dios, hablarles aquí de 7 medios espirituales para poder discernir o conocer a una persona. Muy importante esto. Está bien que conozca usted de mercadeo, que conozca de la economía, que pueda conocer un poco de política, conocer de todo lo que quiera, toda la ciencia, todas las letras. Pero ¿por qué no hemos aprendido a conocer a las personas? Es ahí donde llevamos la gran desventaja de tomar decisiones fuera de la voluntad de Dios, hacer alianzas, hacer contratos, formar pues equipos de trabajo con personas que no tienen la misma visión. Las empresas se habla de visión y misión. Es importante tener un sueño, es importante tener un solo propósito. Así como la nación de Israel, en algunas oportunidades históricas, este pueblo estaba como un solo hombre. Es decir, había una sola visión, había unidad. ¿Por qué creen que no hay unidad en nuestro país? ¿Por qué no hay unidad aún en la misma iglesia? ¿Por qué no hay unidad dentro de la misma familia? ¿Por qué no hay unidad dentro del mismo matrimonio? Es porque falta el gobierno de Dios. No estamos pidiendo, venga tu reino, quiero que gobiernes mi vida. Entonces, como no tengo ese gobierno, por lo tanto, no tengo discernimiento para tomar decisiones correctas. Así que quiero que veamos, con la ayuda del Señor, por lo menos, hay más medios, pero por lo menos quiero mencionarles 7 medios espirituales para poder conocer a alguien, a una persona. En primer lugar, dice ahí la porción que hemos leído, en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1 al 3. Dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad a los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios: todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo. La primera medida es la doctrina que profesa. Importante eso. Si usted va a contratar, por ejemplo, a alguien en su empresa, en su negocio, está bien que observe en su currículo la experiencia, los estudios, los años que tiene de estar trabajando en esa área. Pero hay algo que la mayoría no quiere ver: ¿cuál es su profesión de fe? ¿Cuál es su doctrina espiritual? Dice aquí claramente que todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y es el espíritu del anticristo. O sea, que va en contra de todos los valores cristianos. Va en contra del amor, va en contra de la paz, va en contra de la adoración a Dios, va en contra del amor al prójimo, va en contra de la benignidad, va en contra de poder ser compasivo. Entonces, si usted va a hacer una alianza con alguien, sea en carácter de noviazgo, en el matrimonio, o en una empresa, en un negocio, usted debe de saber qué clase de persona es la que está enfrente de usted. Por eso dice acá que todo espíritu que no confiesa esta doctrina, ¿cuál doctrina? Que Cristo, que Dios, se hizo hombre, tomó forma humana, y vino a este mundo, y con ese cuerpo, Él expió el pecado de la humanidad en la cruz del Calvario, y resucitó entre los muertos, ascendió al cielo y viene por segunda vez. Si alguien se burla, si alguien no recibe ese mensaje, desde ya usted debe de saber qué clase de espíritu está en esa persona. Lo dice claramente. y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, aunque diga que es de Dios. ¿Me entiende, hermano? Aquí tenemos que ser muy objetivos. Es por la doctrina que profesa. Y este es el espíritu del anticristo. Yo no sé si usted se quiere casar con un espíritu de anticristo, hermana. Claro, va en contra de todos los valores morales, éticos. Claro, nadie quiere hacer eso. Pero como no queremos tener discernimiento espiritual, hacemos negocios, contratos, tenemos algún tipo de trabajo con esas personas y sobre todo se les delega ciertos niveles de responsabilidad a personas que tarde o temprano no van a respetar los valores humanos, no van a respetar el amor al prójimo, no van a respetar los derechos humanos. ¿Por qué? Sencillamente porque tienen un espíritu anticristo. La otra medida para poder conocer a una persona es por el interés o rechazo a la predicación. Vea lo que dice el versículo 4 en adelante. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye, y el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. ¿Cómo puede usted saber quién tiene un espíritu de error? Sencillamente cuando rechaza el mensaje del evangelio. Dice aquí, el que no nos oye no es de Dios, pero el que nos oye es de Dios. En algunos momentos, por ejemplo, me he dado cuenta que en algún tipo de reunión, alguien que quiere decir, vamos a orar. Entonces, he visto algunas personas, no, yo no quiero participar de esa oración, porque para mí va en contra de mis propios conceptos. Entonces, ¿cómo fue un momento de clamar a Dios y poder pedir bendición de Él? No quieren recibir esa oración, sencillamente porque hay un espíritu de error. Una persona que en un momento dado no quiere escuchar la palabra, cuando usted está hablando con él y lo evangeliza, le quiere hablar del amor de Cristo y usted, esa persona le rechaza, es más, a lo mejor usted está a punto de contratar a esa persona en su negocio, o a lo mejor está a punto, en lo peor del caso, de casarse con esa persona, y usted le ha hablado de Cristo, pero le rechaza y le dice, mira, a mí no me hables de esas cosas, que no las creo, déjame a mí, yo estoy tranquilo en mis propios conceptos religiosos, filosóficos, además, yo ni creo en Dios, podría decirle una persona. Cuando alguien está diciendo eso, está rechazando el mensaje, usted sabe que esa persona no es de Dios. Pregunto, ¿quiere usted formar una alianza con una persona que no es de Dios? ¿Cuáles serían las consecuencias para usted? Por eso Dios dice, no os unáis en yugo desigual con los infieles, porque Dios no quiere que usted sufra. Por esa razón, porque hay un espíritu anticristo. Es decir, que va en contra de todos los valores espirituales del reino de Dios. Así que, hemos hablado de dos cosas. Uno, por la doctrina que profesa. Dos, por el interés o rechazo a la predicación. Tres, por la presencia o ausencia del amor. Dice el versículo 7 y 8. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Los griegos conocían tres clases de amor: eros, fileo y estorge. El amor eros, el más conocido, el amor, digamos, entre una pareja; el amor fileo, entre hermanos; estorge era más que todo el aprecio, cariño que podía mostrarse por una nación, o sea, algo mucho más lejano a las amistades. Pero el amor ágape no se conocía en el griego clásico, es más, la palabra no aparece en el griego clásico, aparece con el evangelio por primera vez, porque es una introducción de una nueva manera de amar, es algo completamente distinto. Así que cuando la Biblia dice aquí, amados, amémonos unos a otros, porque el amor, es decir, el ágape, es de Dios, y todo aquel que tiene ágape es nacido de Dios y conoce a Dios, el que no tiene amor ágape no ha conocido a Dios, porque Dios es ágape. Estoy aquí haciendo una paráfrasis. Ahora, ¿qué es amor ágape? Porque alguien le puede tener cariño a usted, le puede tener cierta respeto, puede tener, es más, en una pareja, un novio dice, no, yo te amo, pero lo que tiene es realmente pues una pasión, tiene un interés sexual en otros casos. Pero amor ágape, ¿qué es? La mejor descripción la da la misma palabra en 1 Corintios capítulo 13. Aquí nos habla la Escritura y hace una descripción preciosa e interesante sobre lo que es el amor, para que podamos detectar si esa persona es o no es de Dios. Una persona que es de Dios tiene este amor. Ahora, no estoy hablando en sus niveles perfectos, porque la perfección en esta área del amor solamente se va a tener hasta que Cristo venga. Pero tiene ya los inicios de este amor. Vea lo que dice en el versículo 4, capítulo 13 de 1 Corintios. El amor es sufrido. Aquí está hablando de amor ágape. Aquí no está hablando de fileo, aquí no está hablando de eros. Está hablando de ágape. El ágape es sufrido, es decir, tiene resistencia. La persona que tiene amor de Dios es una persona que tiene resistencia, tiene una capacidad de aguante. Es una persona que puede seguir adelante a pesar de... No se rinde, en otras palabras. Eso es amor ágape. Si usted dice, ya no te aguanto, no es ágape. Le está diciendo a su esposa, ya, mejor muérete. No es ágape, es otra clase de sentimientos. Dice, es benigno. Es decir, el amor ágape lo que hace es, dice la verdad, pero lo dice con amor. Dice, el amor no tiene envidia. La persona que tiene esta clase de amor es una persona que se goza por los éxitos de los demás. No está tratando de echarle lodo al que triunfa, sino que trata de darle aplauso por lo que Dios le ha concedido tener. El amor ágape se goza en el éxito de otras personas. El amor, dice, no es jactancioso y no se envanece. Nunca una persona que tiene amor ágape es prepotente, soberbio, altanero. Hermano, es una persona que realmente tiene un equilibrio de sí mismo y piensa de sí mismo con cordura. No le permite el amor ágape ser petulante. Versículo 5, no es indecoroso. Es decir, el amor ágape es la fuente de la ética. Una persona que tiene esta clase de amor es ético en todo. No busca lo suyo, no es egoísta, busca el bienestar de otro. No se irrita, es decir, no es explosivo. En buen salvadoreño, no es de mecha corta. No guarda rencor, es decir, aprende a perdonar inmediatamente. Perdona, le ofenden, perdona. Por eso no tiene archivo, porque es una vacuna contra el odio. El amor ágape es una vacuna contra el resentimiento. No le permite echar raíces. No se goza de la injusticia, nunca. Una persona que tiene amor ágape se va a deleitar por un acto de injusticia que le estén haciendo a alguien, mas se goza, dice aquí, en la verdad. Una persona que administra la justicia, pero la administra en forma correcta, justa, y no solamente en los tribunales. Pero la justicia se administra en casa también, se administra en las relaciones sociales, en todas las áreas. Una persona que hace las cosas rectamente es una persona que está reflejando amor ágape. O sea, nos damos cuenta que el amor ágape es más que pajaritos que andan en el aire, o unas nubes, no, es algo fundamental. Y hay más cosas lindas que dice aquí 1 Corintios 13 acerca de ese amor. Así que, hermano, para poder conocer a alguien es importante ver realmente si hay o no amor. Y aquí quiero darle un consejo a aquellos que quieren casarse y a los que ya se casaron. A lo mejor algunos van a decir, demasiado tarde, hermano, demasiado tarde. Porque si se va a unir en matrimonio, que es El vínculo, hermano, más fuerte que después de la salvación en Cristo, porque el vínculo más fuerte es nuestra relación con Dios. El segundo es el matrimonio, es la parte familiar. Por supuesto, es la decisión más importante después de la salvación. Entonces, para eso necesito tener discernimiento en cuanto a la decisión que tengo que tomar. Entonces, para poder hacer esto, por supuesto, hermano, tenemos que hacerlo en los caminos de Dios. Si usted se va a casar, recuerde, tiene que hacerlo con una persona que tiene el mismo Espíritu Santo que está morando en su corazón. Que no sea un espíritu anticristo, porque entonces nunca se van a poner de acuerdo. Jamás van a poder pensar igual, no van a poder sacar a los hijos de la manera en que pudiera hacerlo con una persona que tiene el mismo sentir. Porque la Biblia dice, andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Pues es imposible andar juntos. Por eso que hay personas que lo que deciden es mejor divorciarse, separarse, porque no se entiende, no se comprende. Pero es, no es tanto el problema mental, sino un problema espiritual que está afectando la manera de pensar. Entonces, de ahí que la importancia de escoger dentro de los caminos de Dios. Y no solamente porque venga a la iglesia. Hay mucha gente que viene a la iglesia y no ha nacido de nuevo. Parece cristiano, pero no lo es. Lo que tiene que hacer es evaluar a esa persona. No solamente porque levanta las manos y da ofrenda y está sirviendo. No, no, hay muchos talibanes escondidos. Ahora, Abraham tenía un hijo de 40 años y no se había casado. Porque en aquel entonces 40 años era adolescente. Entonces, Abraham, claro, los hijos no tomaban la decisión con quién casarse. Y creo que es bueno que volvamos a esos tiempos patriarcales, que los padres deciden. Los padres decidían en aquel entonces con quién se iba a casar. Entonces, de ahí que Abraham toma la decisión, le dice a su siervo, al administrador de su hacienda, mira, quiero que me busques a una esposa para mi hijo, pero en mi tierra y en mi parentela. Cuídate de no tomar ninguna mujer de los cananeos en los cuales yo habito en esta tierra y territorio. Que es, en otras palabras, que tenga la misma fe, la misma raíz espiritual. Y le di, bueno, entonces este siervo va a buscar a esa mujer y él le pide señales a Dios. Y ustedes saben esa señal que él le dijo, bueno, Señor, si yo le pido a una doncella que me dé de beber, pero de ella saliere darle de beber a los camellos, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac. Él espera el cumplimiento de las señales y después hace el compromiso matrimonial al darle los pendientes y los brazaletes, y ahí ella se dio cuenta que ella estaba siendo desposada y ella aceptó y juntamente con sus padres. Ahora, algunas jovencitas y caballeros también ponen ciertas señales que son muy cosméticas, muy superficiales. Algunas señales, y algunos tienen un perfil, y ponen ahí, tienen un papel. Y es más, lo tienen en el Salmo 91, ahí está pegado el papelito. Y ahí está el perfil de la mujer o el hombre que quiere para su vida. Que tenga ojos de tal color, el pelo que sea así, de tal tamaño, tantas libras. Que le guste lo mismo que a mí me gusta comer, y cosas así. Está bien en cierto sentido, pero le voy a decir de dos señales importantísimas, aparte de que sea cristiano, es que ese hombre o esa mujer sea una sierva en casa. Esa joven estaba pastoreando las ovejas de su padre, es decir, estaba sujeta a papá y a mamá, estaba honrando a sus padres. Si tú vas a buscar a una esposa, a un esposo, quiero que te fijes bien cómo es el comportamiento de esa hija con sus padres. Si es respetuosa o es respetuoso. Si no lo es todavía, déjalo madurar en casa. No, es que yo lo voy a terminar de criar, dicen algunos. Por favor, hasta el día de hoy hay muchos que dijeron eso y peor les ha ido. Deje que madure. Es que ya, mire, ya tiene tantos años y es que ya es profesional, no importa que sea profesional. Es que ya tiene edad de casarse, pero no tiene edad espiritual para hacerlo, porque luego fracasa. Usted tiene que buscar eso, y tiene que tener discernimiento para esa actitud. Recuerda, un joven una vez me dijo, pastor, mire, yo quiero casarme, pero no quiero ir a buscar una mujer, una esposa, no quiero la madre de mis hijos, no la quiero ir a buscar, me dijo ahí a la ¿cómo se llama? ¿Ustedes saben dónde van? ¿Cómo? Mejor no lo digo. Pero todo es ir a tomar, ir a jugar, llegar a las 3, 4 de la mañana a la casa. Me dijo, yo no quiero a una mujer de esas para que sea la mamá de mis hijos. Quiero, me dijo él, una mujer que esté sujeta a sus padres. Cuando él me dijo eso, dijo, así es, tiene que ser. Segunda señal, la segunda es que tenga amor, amor ágape, evalúe eso. Que no sea solamente un poco de temperatura por la edad, ¿verdad? Ustedes saben a lo que me refiero cuando la Biblia dice que es mejor casarse que estarse quemando. Entonces algunos sienten que porque se están quemando es la voluntad, es el amor de Dios. No, ese no es amor de Dios, esa es la temperatura del cuerpo. Son las hormonas que están hirviendo, pero no es el amor ágape. Tampoco porque tienen aprecio, te tienen cariño. No, tiene que haber amor ágape. Amor, 1 Corintios 13. ¿Qué tanta resistencia tiene esa mujer o ese hombre para aguantarte? ¿Qué tanta amor tiene para gozarse en tus éxitos y no haber envidia en casa? ¿Qué tanto amor existe para poder buscar el beneficio de la otra persona antes que el de uno? ¿Qué tanto tiene de cuota de sacrificio en amor a los demás antes que buscar el beneficio personal? Entonces es importante tener discernimiento, en este caso, viendo la presencia o ausencia del amor. Cuarto medio, los frutos o evidencias. Aún es necesario el discernimiento para conocernos a nosotros mismos. Hermanos, qué triste es que, la verdad, algunas veces nosotros nos equivocamos en cuanto a la percepción que tenemos de nuestra propia persona, porque pensamos lo que la gente piensa, o por lo que yo creo que soy. Pero la Biblia, hermanos, para nosotros es un espejo. La Biblia es para nosotros una tomografía computarizada. El Espíritu Santo nos redarguye, nos enseña realmente quién en realidad nosotros somos. Podemos tener un concepto de nosotros mismos equivocado, y si tengo ese concepto, no voy a crecer, no voy a madurar. Y luego me pregunto, Señor, ¿y por qué tú no me permites este privilegio? ¿Por qué no me das esto, Señor? Y el Señor lo que está diciendo, en otras palabras, es que eres una niña, eres un niño todavía. A un niño usted no le puede delegar el trabajo de un adulto. Un niño tiene ciertas capacidades, pero son limitadas, iguales en el mundo espiritual. Por eso Pablo, cuando habla aquí a los Corintios, en el capítulo 3, en 1 Corintios 3:1 dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Yo no sé, ¿cómo sentiría usted si alguien le dice a usted, usted es un carnal? ¿Se ofendería? Ahora, dice Pablo, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? O sea, aquí están las evidencias. O sea, el fruto está dando un diagnóstico. El fruto de contiendas, celos, disensiones. ¿Conoce usted gente que le gusta poner pleitos? Andar causando problemas entre otras personas que les gusta pelear, que tienen celos, no solamente en el mundo de los sentimientos amorosos, sino celos ministeriales, celos profesionales, en toda área. La pregunta es, ¿no sois carnales? Es importante, hermanos, que nosotros podamos tener discernimiento para conocer realmente si soy o no soy un cristiano maduro. ¿Por qué? Porque si yo me engaño a mí mismo, estoy perdiendo las grandes oportunidades que Dios quiere darme. Las bendiciones se retrasan. Entonces yo tengo que pedirle, Señor, dame discernimiento. Porque el gobierno del Espíritu lo que va a producir es mayor capacidad de ver hacia adentro. Y voy a conocer mis propios errores. Y no necesito que nadie me esté señalando mis errores, porque yo ya los vi, ya me los señalé y ya me puse mi propia disciplina. Entonces, cuando una persona ha llegado a un punto, digamos, de poder conocerse a sí mismo, entonces se corrige. O sea, ahí vemos la importancia de la autodisciplina. Por eso Pablo decía, y golpeo mi cuerpo, o sea, está hablando ahí figurativamente, de poder tomar disciplina. ¿Por qué razón? Para no ser eliminado de la carrera. Necesitamos ponernos disciplina. Pero ¿cómo me voy a poner disciplina si no sé en qué estoy fallando? Entonces necesitamos discernimiento para poder conocer realmente nuestra conducta, nuestra forma de hacer las cosas. ¿Cuáles son las motivaciones? ¿Cuáles son los propósitos? ¿Por qué hago lo que hago? Entonces, al ver los frutos, si son de la carne o son del espíritu, me van a ayudar a conocerme a mí mismo. Pero también no solamente es importante el fruto para conocernos nosotros, sino para conocer la naturaleza espiritual de otras personas. Por eso el Señor, en Mateo capítulo 7, versículo 15, dice el Señor: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestido de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. Hermano, necesitamos conocer a las demás personas a través de su naturaleza espiritual. El fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, esos frutos hablan del Espíritu de Dios, de una persona madura. Pero si no lo tiene, no es una persona madura. Y si es una persona que no tiene nada de esto, es porque no tiene el Espíritu de Dios. Y si no tiene el Espíritu de Dios, no es hijo, no es hija de Dios. Por eso dice el Señor que hay muchos falsos profetas vestidos de piel de oveja. Tienen apariencia de piedad, parecen cristianos, hablan de cosas lindas, pero no lo son. ¿Por qué razón? Porque su fruto, las evidencias, dicen otra cosa. Por lo tanto, hermano, necesitamos ocupar también las evidencias para hacer las evaluaciones. Quinto, medio espiritual, la oración. Importantísimo también para pedir dirección o tener discernimiento. Jeremías capítulo 3, en el versículo 4 dice: a lo menos desde ahora no me llamarás a mí Padre mío, guiador de mi juventud. Eso es lo que Dios quiere, que nosotros le pidamos: Señor, guíame, dirígeme. La oración es importante para tener discernimiento. Fue el éxito de David. David, antes de ir a tener, digamos, algunas campañas en las guerras, él arrodillaba y decía a Dios: Señor, dirígeme, guíame. ¿Lo hago, Señor, o no lo hago? ¿Cómo lo tengo que hacer? Él esperaba la dirección de Dios. La única vez que él no pidió dirección, se metió en problemas. Ustedes ya saben qué caso me refiero. Pero la mayoría de los casos, David siempre estaba pidiendo dirección en oración. Porque el Señor dice aquí: no me llamarás a mí Padre mío, guiador de mi juventud. Pídale a Dios: Señor, dirígeme, Padre. A mí me parece que este negocio es impresionante, lo voy a hacer. Diga: el Señor, dirígeme. Aunque mi lógica, aunque las circunstancias estén bien, yo te pido, Señor, dirección. Señor, aunque parece que la economía está mejorando en otros lugares, Señor, ¿será el momento de invertir? ¿Será el momento de hacer un negocio? Solo Dios sabe el futuro, hermanos. Entonces pídale a Dios en oración: ¿dónde va a estudiar? ¿Con quién va a trabajar? ¿Qué clase de empresa es la que tiene que poner? ¿Dónde tiene que invertir? Tantas decisiones en la vida. Entonces pídale a Dios en oración. Sexto medio espiritual es por el sentir del Espíritu. El Señor Jesucristo, en Juan capítulo 16, versículo 18, Él dijo: y el Espíritu os guiará a toda verdad. Vemos aquel caso tan ilustrativo, cuando venían los magos del oriente. Los magos no sabían dónde iban a ser el rey de los judíos, pero fue a través de una obra sobrenatural, de una estrella que guió a los magos a la ciudad de Belén. Ahí los llevó, y ahí estaba la verdad, ahí la verdad se había hecho carne. El Espíritu Santo nunca lo va a guiar al error. Jamás el Espíritu Santo va a contradecir su palabra que ha inspirado. Entonces es importante que nosotros, hermano, nos dejemos guiar por el sentir del Espíritu. El Espíritu Santo, de eso hablábamos anteriormente, sobre la importancia del testimonio interno del Espíritu. Hay momentos cuando uno está reunido con algunas personas y de repente uno sabe que en aquella persona hay algo extraño, hay algo que no es compatible, porque a lo mejor puede tener malas intenciones. Me decía una persona hace unos 2 días atrás, que estaba en un semáforo, estaba hablando por su celular, de repente ve que alguien le toca el vidrio, era un niño, y él baja el vidrio, y aquel niño de 10 años le muestra una pistola, dame el celular. Pero dice que él, cuando vio al niño en la otra esquina, dijo, bueno, él sintió que lo iban a asaltar. Pero como él vio a un niño, dijo, creo que no es nada. Y le quitaron el teléfono. Me dijo, ya aprendí una lección, me dijo. Hermanos, hoy más que nunca necesitamos saber quién tiene el Espíritu de Dios y quién no lo tiene. Porque es importante que nos dejemos guiar por el Espíritu. Porque hay mucha gente que va a tratar de hacerle daño. Deje que el Espíritu Santo le testifique a su espíritu. Y usted, si usted siente una inquietud, en ese momento usted tome las precauciones necesarias. Si el Espíritu Santo en un momento dado le dice, mira, yo no sé si le ha pasado esto a usted, que de repente usted tiene ciertas calles que usted siempre transita por ellas, ¿verdad? Parece que ponemos el piloto automático, pero de repente usted sintió que debería de cruzar por otro lado, aunque tiene que ir al mismo lugar, aunque es un poquito más largo, pero lo sintió. Después se da cuenta que hubo un accidente o hubo algo, y usted dice, Señor, gracias, me liberaste. Hermanos, es importante dejar que el Espíritu Santo testifique a nuestro espíritu. Y en séptimo lugar, séptima medida importante para poder discernir, aquí quiero hablar acerca de los dones de revelación rápidamente. Uno de esos dones de revelación que encontramos en la Biblia es el don de discernimiento de espíritu. El apóstol Pablo, cuando estaba allá en Filipo, vio a una jovencita, más o menos de unos 12 años, que estaba adivinando y estaba diciendo, estos son siervos del Dios Altísimo que os predican el camino de salvación. Era cierto lo que estaba diciendo ella. Si alguno de nosotros estuviese ahí en Filipo, la hubiésemos puesto a presidir las alabanzas de la iglesia que íbamos a levantar. Sería la primera diaconisa de la iglesia. Pero Pablo, por el don de discernimiento de espíritu, vio que era un demonio que estaba hablando a través de esa niña. Y por eso dice la Biblia, echando fuera, reprendió al espíritu y lo echó fuera. Y cuando ese demonio salió, ella perdió las facultades de adivinación. ¿Se da cuenta, hermano, que hay gente que puede decir ciertas cosas que aparentemente son buenas, pero la fuente es una fuente venenosa, que solamente es para endulzarle la píldora o mostrarle un buen envoltorio, pero por dentro hay un caballo de Troya? Por eso es importante el don de discernimiento de espíritu, porque hay gente que realmente está endemoniada, y esa gente, hermano, necesita conocerse para tomar las medidas necesarias. Vemos el otro don, el don de palabra de ciencia. ¿Cómo puede saber usted si alguien lo quiere engañar? Hay un don que se llama el don de palabra de ciencia, que entre otras cosas que este don hace es conocer la moralidad de aquella persona, conocer la condición del corazón en cierto momento. Fue el caso de Pedro cuando vio a Ananías que estaba mintiendo. Él no sabía lo que Ananías había hecho, pero por el Espíritu de Santo le dijo que por qué él había engañado al Espíritu Santo. ¿Por qué él había tomado esa decisión de engañarle? ¿Cómo sabía Pedro? Por el don de palabra y ciencia. El don de palabra y ciencia es un don, hermano, importante para poder conocer también las intenciones del corazón de una persona. Ya no es en el campo demoníaco, porque para ese campo está el don de discernimiento de espíritu. Pero hay otro don, el don de palabra de sabiduría. Un caso, hermano, bien hermoso que encontramos en la Biblia de la manifestación de este don es cuando Herodes había propuesto en su corazón matar al niño Jesús. José y María no lo sabían, pero por sueño el Señor le dice, José, hijo de David, toma al niño y a su madre y huye a Egipto, porque Herodes procura la muerte y permanece allá. O sea que Dios le estaba revelando las maquinaciones de Herodes, o del diablo a través de Herodes, y le estaba dando la estrategia de lo que tenían que hacer. Eso se llama palabra de sabiduría, porque era un problema que no se le podía encontrar una solución porque tampoco ellos lo conocían. Pero aquí vemos, hermano, el discernimiento de espíritu a otros niveles, a través de los dones. Esto es algo bien, pero bien sobrenatural. Entonces, ¿qué hizo José? Toma al niño y a María y huye a Egipto. Cuando llega Herodes, no estaban. ¿Por qué no estaban? porque el don de palabra de sabiduría estaba actuando, porque había discernimiento. Hermano, hoy más que nunca necesitamos el discernimiento espiritual. Dejémonos guiar por el Espíritu de Dios. Hermano, Dios quiere que podamos gozar la vida cristiana a plenitud, pero recuerde que las personas van a tratar de falsificar, van a tratar de hacerle ver a usted que es alguien que no es realmente. Por eso necesita analizar su doctrina, necesita conocer si le interesa o no el mensaje, necesita saber si ama o no ama, necesita ver los frutos, necesita ver si es una persona que busca la dirección de Dios, si se deja guiar por el Espíritu Santo y si hay dones del Espíritu. Hermano, estas cosas las necesitamos. Porque los tiempos que estamos viviendo son tiempos peligrosos. Oremos. Señor, gracias te damos en esta hora. Permítenos, Señor, el poder tener este discernimiento. Quita del corazón, Señor, toda prepotencia al tomar decisiones unilateralmente, sin consultarte a ti en oración, sin analizar de acuerdo a los principios de tu palabra. Señor, ministra a tu pueblo. Trae ahora mismo, Señor, ese discernimiento para que nadie caiga en las garras del enemigo. Señor, la vida en el Espíritu es una vida hermosa. Te pedimos, Señor, que tú traigas, Señor, al corazón sabiduría. Aquellas personas que en esta hora quieren entregarle su corazón a Cristo, usted a lo mejor ha venido por primera vez, o aquellas personas que nos están escuchando por los distintos medios de comunicación, este es su momento. Entréguele su corazón a Cristo. Si usted reconoce la necesidad del perdón de pecados, que Cristo lo salve a través de lo que Él hizo en la cruz del Calvario, ese es el principio del gobierno de Dios para que podamos gozar de la asistencia del Espíritu Santo. Ahí donde está, repita conmigo esta oración. Padre eterno que estás en los cielos, me arrepiento de todo corazón de todos mis pecados. Perdóname, Señor, por haberte ofendido con todos ellos. Creo, Señor, que tú moriste por mí en la cruz y llevaste en tu cuerpo todos mis pecados, y por la fe en tu sangre recibo el perdón de todas mis culpas, de todo pecado. Creo que resucitaste para declararme hijo tuyo. Por lo tanto, te abro mi corazón y te recibo como mi único Salvador y Señor de mi vida. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Siga orando con sus propias palabras. Ahora, buen Señor, como iglesia, prepáranos para los tiempos que estamos viviendo y los que hemos de vivir. Señor, te necesitamos ahora más que nunca. Gobierna, Señor. Venga tu reino sobre nosotros. Venga tu reino, Señor. Necesitamos, Padre, más de tu gobierno, más de tu intervención en nuestra vida. Y como resultado vamos a gozar de ciertos beneficios, herramientas espirituales para poder, Señor, caminar en victoria. Te pido, Señor, en este momento que bendigas a tu pueblo de una manera especial. En Cristo Jesús, Señor, lo pedimos todo. Amén y amén. Que Dios me los bendiga, hermanos. Las personas que hicieron la oración por primera vez, véngase por favor acá al frente. Le vamos a regalar una literatura, le vamos a regalar un Nuevo Testamento. Los que por primera vez hicieron esa oración, pase aquí al frente y le vamos a regalar un Nuevo Testamento.